Bueno, y en otro ámbito está el tema de la Contraloría. Hoy día, de hecho, algunos parlamentarios de la UDI han señalado la posibilidad de una acusación constitucional en contra del Contralor. Él hoy, hace un rato nada más, salió a decir que no va a renunciar y no tiene por qué hacerlo. Todo esto en virtud de que se conoció de que había como criterios distintos para elaborar ciertas fiscalizaciones y señalar los déficits de algunos municipios, lo que estaría afectando al municipio de Viña, también al de la Florida, en fin. En torno a eso se ha parapetado los parlamentarios de la UDI para decir que habría que hacer un juicio o la eventualidad de un juicio al Contralor. Pero lo más relevante, aparte de esta cuestión que es más bien episódica, es que hay una conversación en torno a la posibilidad de una reforma más profunda de la Contraloría, de sus atribuciones, de transformarlo en un poder colegiado, de hacer algo distinto con el órgano Contralor tan importante como es la Contraloría General de la República. Vamos a conversar con el abogado académico, ex precandidato presidencial y también candidato a diputado, Fernando Atria, que ha estado siguiendo este tema y que para comprenderlo un poco más en su verdadera magnitud. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto.
Hola,
saludarte.
Felipe.
Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
No, al contrario.
Una primera aproximación. Pensemos más bien en el tema de la, más allá de esto de la posible acusación constitucional que ya se verá y que es parte, yo me da la sensación más bien de lo episódico. Cuando se enfrenta la posibilidad de una reforma a la Contraloría, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de reformar la Contraloría?
Bueno, efectivamente yo creo que la cuestión de la Contraloría se está poniendo preocupante, creo yo. Uh-huh. Lo que salió ayer, hoy día aparece la Contraloría dando algunas explicaciones, al menos iniciales, explicando que por cierto que conforme a las reglas establecidas de auditoría las decisiones se toman de la manera que es más adecuada frente al caso particular. En fin, la cosa parece bastante menos problemática de lo que la hizo aparecer la tercera ayer. Así que yo creo eso en cuanto desde el lado de la Contraloría todavía es noticia en desarrollo. Yo creo que el apresuramiento de la UDI es indiciario. De hecho, hasta Renovación Nacional se lo tomó con más calma.
Por cierto.
Lo que yo creo que pasa, y lo que yo creo que es bien preocupante, es que la Contraloría va en camino a enfrentar una tormenta perfecta. Porque tiene, por un lado, no tiene mucha, no es mirada con mucha simpatía desde el gobierno.
Claro.
Que ve la posibilidad de tener que gobernar por decreto. Y ante eso, claro, la fiscalización de Contraloría es la que se hace fundamental, ¿no? Y Bermúdez está dispuesto a salir al paso. Y por otro lado, hay otra cuestión que es importante, que es que la Contraloría ha estado asumiendo una interpretación de la legislación aplicable a las empresas inmobiliarias, que las tiene bastante en pie de guerra a ellas.
Se ha metido donde otros no se meten, ¿eh?
Bueno, si uno lo piensa desde el punto de vista de los incentivos, las municipalidades no tienen muchos incentivos para ser estrictos en la aplicación de la legislación inmobiliaria, porque ellos reciben pago de patente.
Sin duda.
Entonces es fundamentalmente la Contraloría la que está en la posición de que como para ser estricta en eso, y lo ha sido, y eso ha generado muchos reclamos de las empresas inmobiliarias. Entonces, enfrentar al poder de las empresas inmobiliarias sumado al del gobierno y la derecha no es poco para una institución que como la Contraloría. Y eso yo creo que ese es el contexto en el cual toda esta discusión sobre la reforma de la Contraloría se plantea. Porque claro, por cierto, la Contraloría no es una institución perfecta, ni muchísimo menos. Es decir, su legislación orgánica es muy antigua, por cierto que requiere una actualización, pero el contexto en el cual se plantea es un contexto en que yo creo que hacer de la Contraloría una institución eficaz y eficiente no va a ser lo principal de las preocupaciones de una reforma hoy.
A tu juicio, Fernando, y más bien desde una visión más académica, ¿sería razonable encarar hoy día una modernización, por ponerle un nombre que está tan en boga, de la Contraloría, si fuera técnicamente más neutral la perspectiva?
No, yo creo que de eso no cabe duda. Por ejemplo, yo creo que hay que mejorar los mecanismos de control de la propia Contraloría. Algunos han dicho, y yo creo que eso sería un error, que hay que hacer un, hay que convertirlo en un órgano colegiado. Yo creo que tener un órgano fiscalizador que sea un órgano colegiado es una receta para el fracaso. O sea, sabemos exactamente qué es lo que pasaría con un órgano colegiado.
Terminaría
sería un órgano que estuvo... Exactamente, ¿no? Entonces cada grupo que tiene alguna al poder para tener una voz tendría una manera de bloquear o impedir lo que le interesara. No, yo creo que hay que crear capacidad dentro de la Cámara de Diputados para poder fiscalizar la Contraloría. La Cámara no, o sea, no puede ser una cuestión de una rendición de cuentas formal en que la Cámara sea por satisfecha. No tiene que haber una comisión de la Cámara que puede estar encima del Contralor. Efectivamente, hay que mejorar los mecanismos de control judicial, etcétera. Yo creo que hay mucho que hacer en la medida, pero la preocupación central tiene que ser mejorar la capacidad fiscalizadora de la Contraloría y no neutralizarla, que es lo que yo creo que ocurriría, por razones bastante obvias y comprensibles para cualquier hijo vecino, supongo yo. Si uno le pone un consejo cuoteado arriba del Contralor.
Por supuesto, llama a un Contralor que, aunque parezca ironía, es bastante tieso mecha, ¿no? Y se le haría difícil la vida. Que ha tenido sus tropiezos, además, con el caso de la subcontralora y otro, etcétera. Pero en fin, hay otro tema, hay otro tema, Fernando, que está en discusión en este momento y también que ya se envió el proyecto de ley, sin embargo, se supone que va a ser negociado en la comisión, en la Cámara de Diputados, y que tiene que ver con el control preventivo de identidad y esta rebaja de control preventivo de identidad, pero que en realidad que se siga discutiendo a mí me llama la atención porque ha habido un acuerdo tan enorme entre todos los incumbentes y todos los que estudian el tema de que no tiene ninguna utilidad real, que llama la atención la persistencia del gobierno en seguir manteniendo la idea de hacer de este proyecto un tema de debate.
No, pero es que en esto el gobierno ha estado siguiendo el manual de la derecha populista en el gobierno.
Sí, claro.
Es decir, si lo dijo el ministro Vocero, ¿no? Dijo la información académica no es la que importa es conectar con la experiencia de las personas comunes y corrientes, lo había dicho la ministra Cubillos antes a propósito de sus proyectos de ley, en que decía que lo que importa no son los estudios, son las vivencias. Yo creo que ellos calculan de que este proyecto de control preventivo tiene apoyo en las encuestas y eso es todo. Por supuesto que es un mecanismo, una cuestión que desde el punto de vista de las libertades ciudadanas es un problema. Por supuesto que es ineficaz, ineficiente, fomenta un trabajo policial hecho sin mayor sofisticación. Va en todas las direcciones incorrectas, salvo en la dirección de la demagogia.
Pero eso tiene corto plazo a la larga, o es casi un contrasentido lo que dijo, en corto plazo a la larga, pero en definitiva se debería dar vuelta, ¿no?, en algún minuto.
Por cierto, yo creo que la demagogia, eso es lo que tiene la demagogia, en algún momento se revela como que la cuestión no funciona. La apuesta del gobierno, supongo yo, es que se va a demorar más de 3 años, ¿no?
Claro, o sea, gobierno corto, demagogia, claro. Demagogia vemos.
O sea, y claro, está bien, y pueden arriesgar, equivocarse en ese cálculo. Yo creo, por ejemplo, todo el, porque esto de la demagogia no es solo el control preventivo, ha sido, yo creo que eso es el principio de gobernanza que ha inaugurado este gobierno. Si tú lo piensas, todo el boato con que se lanzó el comando jungla,
sí, claro,
¿no? También era lo mismo, ¿no? Sí. Claro, en ese caso, el vino el caso Catrillanca pocos meses después, y claro, así, ahí fue muy rápido, que se reveló que en realidad había sido todo una cuestión puramente publicitaria que había fomentado una acción policial, bueno, como la que vimos en el caso Catrillanca.
Bueno, yo cosa
entonces, es una apuesta, ¿cuánto se va a demorar en hacerse evidente que la solución era una solución puramente publicitaria y demagógica? Si se hace muy rápido, perdemos, y si se demora más de 3 años, ganamos. Ese es el cálculo, yo creo.
Bueno, por lo menos renunciar, ¿te acuerdas al principio el propio presidente de la República y el ministro del Interior participó en una especie de allanamientos masivos a poblaciones y que dejaron de hacerse con esa publicidad, por lo menos, que fue el inicio del gobierno nocturno? Pero, en definitiva, no hay ningún otro elemento que uno pudiera agregar para decir, mira, ¿tiene algún sentido bajar la edad en el control de identidad?
Yo no he escuchado ningún argumento que sea mínimamente atendible. Es decir, lo que uno escucha es la preocupación de la gente en el aumento de la delincuencia.
Que es muy razonable.
Y por supuesto, obviamente, hay un problema de seguridad. Ahora, ese problema de seguridad, ¿qué lo causa? Bueno, en buena medida lo causa una acción policial extraordinariamente deficitaria.
Claro.
¿No? Pero si tenemos una acción, si el problema es un problema de ineficacia de la acción policial, disminuir los requisitos para esa acción, permitir a los carabineros actuar con menos precisión, con menos conocimiento, con menos información, con menos trabajo previo, va exactamente en la dirección de fomentar un trabajo policial hecho a la rápida. Entonces yo creo que no hay, y por eso nadie que sabe ha salido a defender este argumento, no hay un argumento digno de ser escuchado a favor del control preventivo. El único argumento, la única razón que yo creo que hay detrás, es que las encuestas muestran que para decirlo en chileno es grito y plata.
Y hay que estar con ojo muy avisor en el tema de la Contraloría, porque de verdad puede ser muy complejo lo que se venga en términos de paralizar un poco la Contraloría, ¿no?
No, o sea, cuando un poder débil como el de la Contraloría, débil en el sentido que no tiene representación política, no tiene peso, se enfrenta al poder de la inmobiliaria y al poder del gobierno y la derecha, bueno, es preocupante.
Fernando Atre, académico de nuestra Universidad de Chile, dirigente político, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Un gusto saludarte.
Bueno, muchas gracias a ti, Felipe, y saludos a los auditores de la Universidad de Chile.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, el tema de la Contraloría, como lo plantea bien Fernando Atria, puede ser un elemento complejo, porque la paralización de la Contraloría justamente es la que abre la vía de, obvio, de que haya menos control, y al haber menos control hay más negociado, y al haber más negociado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pausa, son las 7:31 y ya vamos a seguir conversando. Está con Axel Callis ya en la listo para entrar a la cancha.